Asustados en Meta con el pronto lanzamiento de Apple Vision Pro. Google presenta sus nuevos productos mientras la inteligencia artificial los acapara. Actualizaciones en los sistemas operativos de Apple y mucho más en este nuevo episodio de Techaholics Podcast. Saludos y bienvenidos nuevamente a Techaholics Podcast. Mi nombre es Javier José junto a Rob y hoy tenemos un episodio muy interesante, ya que estamos volvemos a hablar del Techtober y hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido en las últimas dos semanas, ya que la semana anterior no pudimos grabar. Pero Rob, ¿cómo te sientes?
Bueno, pues me siento súper bien, aquí ready para hablar de lo que estuvo pasando esta pasada semana y varias cosas que pasaron que me enteré hoy también.
Bueno, pues antes de comenzar, quiero recordarles que estamos en la app Stereo. Nos pueden escuchar a través de Stereo en vivo mientras grabamos el episodio. Pueden hacernos preguntas a través de ese mismo app. También nos pueden visitar a nuestras redes sociales a través de TechaholicPod en Instagram, Twitter o X, Facebook, YouTube. Estamos en TikTok ahora también y también en Threads. Ya sabes, a TechaholicPod. Y ahí nos va a encontrar y va a enterarse de todo lo nuevo de este podcast. Además, hicimos hasta una sesión de fotos antes de grabar.
Y también lo bueno es que nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, nos pueden escribir cualquier tema si quieren que toquemos un tema en específico. Así que síganos en las redes sociales, TechaholicPod. Y en los comentarios de este episodio van a estar todos los enlaces, así que va a ser bien fácil.
Bueno, pues comencemos con el primero. Y creo que hay una pequeña tensión.
Ponme atención.
Ya la puse. Y la gente de Meta que está un poquito como que asustaditos. Y es que están asustados por el pronto lanzamiento del Apple Vision Pro.
Eso es así.
O sea, como sabemos, ya Meta está trabajando en su ¿cómo le llaman esto?
Headset. El Quest.
Sí, pero ¿cómo que le llaman? ¿Los headsets estos? O la...
Es como un casco headset de realidad virtual.
Sí. Pues que es el Quest número 3. Ya van por el tercero. Con planes de incorporar características inspiradas en el Vision Pro.
La cosa es que va por el tercero. Y no sé, creo que conozco una persona que tiene, pero no es en mi círculo de amistades tecnológicas. No es como que bien común que todo el mundo tenga un Quest 1 o un Quest 2. No sé si este va a ser más atractivo, pero no sé. ¿Tú conoces gente que tenga el Quest?
Sí, que del otro podcast que es el que yo trabajo, en el de Gaming Arena, uno de los del panel tiene el Quest número 2. Okay. Lo tiene más para su hijo que para él, pero él dice maravillas de él. O sea que...
Pero lo vamos a tener pronto dándonos...
una opinión sobre...
La opinión de Quest, porque yo no sé lo que hace, pero no puedo abundar mucho, porque como que nunca me ha atraído como tal. Nunca he sentido como que, diablo, yo quiero tener eso, quiero jugar con una espada en el aire y o sea, no me atrae todavía lo que ellos están ofreciendo. Hay gente que la atrae, a mí todavía no me ha hecho gastar.
Bueno, a tal nivel que, como dijimos, ellos están un poco asustados con que Apple lance el Apple Vision Pro y entonces han decidido hacer unas actualizaciones en el Quest número 3 parecida a lo que ya tiene el Apple Vision Pro. Entre ellas, creo que es que quieren quitar los controles, o los controladores, como le quieras, o el mando, como le quieras llamar, y quieren hacer lo mismo que el Apple Vision Pro, que son con gestos con las manos.
Sí, mira, algo que a mucha gente, cuando Apple hizo el evento del Vision Pro, que lo mostró y demostró cómo funciona y eso, una de las características más brutales, y es que esto me acuerda mucho cuando salió el iPhone, ¿verdad? Voy a llevarlo hasta ese punto más adelante, pero todos los VR, como el Quest, está el Viva, había otra compañía que también hacía VR, que se me olvida el nombre ahora mismo, pero ya varias compañías han tratado de hacer este approach a realidad aumentada. Yo me acuerdo realidad virtual. Me acuerdo que los Samsung, no sé si era el S7 o el S6, te traía una cajita para tú meter el teléfono y tener algún tipo de realidad virtual. Eso como que no cogió mucho auge. No. Yo no veía a la gente por ahí loco hablando de wow, tengo la cajita de Samsung. No, creo que Google tenía una cajita.
Google.
Yeah. Y Samsung tenía así un equipo como tal, que era para poner el teléfono adentro.
Exacto, Google tenía, porque eran ellos las versiones beta o los proyectos esos que ellos hacen, estuvieron regalando esas cajitas.
Típico Google, que todo es beta.
Exacto. Estaban regalando esas cajitas para que la gente hicieran pruebas con la realidad virtual con los teléfonos. Entonces hubieron compañías que decidieron hacerlo ya un poco más sofisticado, creándolo de forma plástica. Y porque esa era otra, la cajita tenías que aguantarla con las manos.
Sí.
Ya esta otra gente decidieron hacerlo ya que puedes enganchar el auricular o el headset, como le quieras llamar, ya en la cabeza, con el teléfono puesto también en la como si fuese la pantalla.
Pues, ¿qué está pasando ahora? Pues, esta compañía tenía el mismo concepto, que era el headset, ¿verdad? Con el teléfono, o ya no tenía el teléfono, sino que ya tú tenías el equipo de ver, ¿verdad? En el casco. Y para poder controlar la interfaz o jugar o usar espada o metralleta o lo que sea en el juego, pues tenía unos joysticks que eran en las manos, que eran bien peculiares porque era como...
Sí, era el agarre más un círculo arriba.
Exacto, era como el agarre y el círculo y unos sensores. ¿Qué pasa? Que estos son cosas que me hacen recordar al iPhone. La industria iba por un lado, todo el mundo tiene el agarre, todo el mundo tiene el joystick o el control en la mano, que me acuerda como el Wii, ¿verdad? Que tenía como un control.
Sí, el Wii tenía.
¿Qué pasa? Pues Apple saca y muestra que anuncia el Apple Vision Pro, que sale a principios del próximo año 2024, y no tiene ningún joystick. Es en el aire, tú haces un pinch en el aire, controlas el interfaz con tu mano en el aire, no tienes que usar ningún hardware
es
en la mano.
Es como la película de esta Minority Report, la que salía Tom Cruise.
Sí, sí. Algo
parecido, no es que sea lo mismo.
Pero algo similar en el sentido de que no, para controlar la interfaz y usar, me imagino, en un futuro si van a tener juego o el media en ese momento, pues solamente haces un pinch en el aire. O sea, para mí, es como cuando Apple presentó el multitouch en el iPhone en el 2007, que todo el mundo buscaba los contactos, buscaba las cosas en el celular de una forma, y de momento Apple sacó el pinch o el scroll, que tú haces scroll en la pantalla para arriba y para abajo, y todo el mundo se quedó, diablo, ¿qué es esto?
Pero mira, vamos a ser sinceros. Hoy en día, siempre, hasta el mismo Apple, hacen alguna función nueva en alguno de sus dispositivos, si esa función la ven que es algo bueno, todo el mundo la copia de alguna manera u otra, pero le hacen una pequeña alteración para hacerla única para ellos.
Exacto.
Porque Apple ha cogido varias cosas.
Siempre, siempre. Eso es algo normal de Apple. Apple siempre espera que todo el mundo haga algo.
Exacto.
Ellos se caen, se pelan las rodillas. Apple dice, oye, con razón, mira, ellos se están cayendo por esto, esto no está funcionando por lo otro. Pues ya yo sé cómo arreglarlo. Entonces vienen y sacan una versión que
para ellos mejorada.
Ellos dejaron que todo el mundo haga el research and development.
O el trial and error.
El trial and error. Y Apple dijo, okay, ya yo veo donde todos se están cayendo y voy a hacer algo mejor. Pues, ¿qué pasa? Pues con Meta, creo que Mark Gurman anunció hoy, él es de Bloomberg, que un rumor, ¿verdad?, interno, es que Mark Zuckerberg y el equipo de Meta que tiene que ver con el Quest dieron par en todo. Esta cosa del Apple Vision Pro está demasiado brutal. Tenemos que hacer todos los esfuerzos a algo similar, que no nos pase lo mismo que pasó en la industria cuando Apple sacó el iPhone y todo el mundo se quedó atrás de cantazo. No queremos que pase eso, así que tenemos que hacer algo similar. En otras palabras, ellos van a copiar. Y posiblemente ellos sean los primeros, pero todos los demás, ahora todo el mundo va a hacer el pinch en el aire. Y todo el mundo va a hacer ese tipo de funcionalidad que va a tener el Apple Vision Pro. Pues posiblemente, y ya estamos viendo que ya están los cambios en el Quest, que ya va por la tercera generación. Y nunca habían pensado en hacer el pinch en el aire. Ahora quieren hacerlo, pues porque lo que Apple presentó los tiene temblando.
Ahora, pero entonces ellos lo quieren hacer todo como escondidas para que digan, mira, nosotros no estamos asustados nada, no estamos haciendo ningún cambio ni nada por el estilo.
Sí.
Entonces, pero ya la gente rápido se pone a investigar y ya saben que este proceso le están llamando Proyecto Ventura. En el cual, como dijiste, buscan ser más asequibles y más cómodos sin comprometer la calidad de la pantalla, pero quitando los controladores o los mandos, como parte de su estrategia. Entonces, esto, como que no sé, como que nos da a pensar que obviamente Meta está asustadito.
Sí, están reaccionando antes de que salga, ¿verdad?
Está porque como que un poquito como diríamos los boricuas, cagadito.
Ahora hay que ver, hay que ver cuándo va a salir el Meta 3. Se ve, aparentemente se espera que sea pronto. Y lo que ellos van, están como que dando a entender es que la opción de usar los gestos con la mano va a ser una opción. Y puedes comprar también los controladores por separado. Así que, maybe, o sea, si quieres usarlo en el aire, si te gustan los joysticks, pues por lo menos te están dando una opción, ¿verdad?
Pero hay que aclarar, porque Apple y Meta, cada uno apunta a algo distinto con estos dispositivos. En el mercado actual de los cascos de virtualidad real, Apple quiere atender principalmente a los adoptantes tempranos estos.
Sí, early adopters.
Exacto, early adopters.
No, y que también Apple, por lo menos hasta ahora, es realidad aumentada. No es virtual como tal.
Y entonces, en el caso de Meta, es eso. Es realidad virtual con objetivo de establecer una posición sólida en el mercado. Obviamente expandiendo este tipo de dispositivos, asegurando que su producto no se vuelva obsoleto, como dijiste, con los teléfonos.
Sí, como pasó con el iPhone.
Con las funciones del pasado, etcétera.
Sí, sí. Eso va a estar bien interesante porque de seguro... yo entiendo que el Apple Vision Pro va a cambiar como pasó. Digo, a lo mejor no va a tener el impacto que el iPhone tuvo, ¿verdad? Porque el iPod, eso fue, revolucionó la industria. O sea, nada de lo que había, o sea, cambió todo lo que existía. So, ya vemos a Meta tomando precauciones y diciendo, espérate, no queremos que pase esto otra vez. Y nosotros llevamos 3 años bregando en esto y de momento va a venir esta gente que no va a ser la primera generación y todo el mundo se va a olvidar de nosotros. Así que ya por lo menos están haciendo ajustes y hay que ver qué pasa. Porque yo por lo menos, me gusta mucho y estoy en el ecosistema de Apple, pero yo no me veo comprando el Apple Vision Pro en la primera generación, no sé. No,
no, pero es que también no aquí yo voy a estar con mucha de la gente que han dicho esto, pero es que está demasiado de caro.
Bueno, pero yo lo entiendo.
Entiendo el precio por el tipo de sistema que es, pero exacto, no es algo como que digo yo que debería gastar el dinero en algo que yo sé que lo que voy a usar son 2 o 3 cosas por lo lindo. Menos que le encuentre un uso diario, uno dice, ok, lo puedo comprar.
Pero exacto, es más una opción individual, ¿verdad? Ajá. Porque mucha gente también dice, no, pero es que eso está bien caro, pues se cree que uno es millonario, pero es que tú, el que dice, que piensa eso, no se lo tiene que comprar. No te tienes que comprar el Quest de Meta tampoco. Uh-huh. Si no tienes el dinero y no puedes comprártelo, pues no. O
sea, es un lujo.
Yo no voy al dealer de Lamborghini.
Es un lujo.
Y no me compro los Lamborghini porque son caros, pues no voy. Es un lujo. Pero sin duda, me imagino que, como todo, va a salir las próximas generaciones, va a bajar el precio, se va a normalizar. Samsung ya mismo viene con el Samsung Vision Pro, que se van a copiar posiblemente hasta el nombre. Google fue uno de los primeros con el Google Glass. ¿Te acuerdas? Que era como uno bien finito. Pues no sé, eso fue otra cosa de Google que
otra de las tantas que se quedó en beta y no siguió.
Como que siempre sacan algo y como que Pixel no arranca. Pero hablando de Google, vamos a hablar del evento de Pixel.
Ah, exacto. Obviamente vamos a hablar por encimita de lo que presentaron, porque nosotros tenemos a nuestro especialista en Google.
Pronto.
A Wilfredo, o alias el Googie, como le decimos nosotros. Pero desafortunadamente no pudo estar hoy con nosotros, por ende, le vamos a dar así por encimita a lo que presentó Google en su evento.
Sí, vamos a discutirlo. Lo más básico, y después, si Dios quiere, para la próxima semana tenemos a Googie con nosotros para que nos dé el análisis profundo como un Google user, porque él está, el ecosistema de él es Google y Android y Chrome. So, va a ser bien interesante, ¿verdad?, lo que él va a estar hablando.
Para que después no digan que solamente hablamos de Apple.
Tenemos de todo, tenemos, y si no lo hablamos nosotros, traemos a alguien que sepa.
Exacto. Pero comencemos como la gran mayoría de estos eventos que han ocurrido en TechOctober, presentando su primer dispositivo, que es el teléfono o el celular. Y en el caso de Google, pues presentaron su Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Son los últimos modelos de smartphone de Google, destacando mucho la rapidez de ellos, su seguridad y avances con la cámara de Pixel. Si no me equivoco, Pixel 8 tiene una pantalla, creo que es de
6.1
pulgadas. Y el Pixel 8, o sea...
Un poquito más
que 6.8 pulgadas.
Sí.
Ahora, las resoluciones que cuenta con las que cuenta el Pixel 8 Pro es con una resolución de 1344x2992 y 489 PPI o píxeles.
Píxeles por inches.
Ambos modelos tienen una luminosidad máxima de 2,000 y 2,400 nits.
Ok, pero rapidito. Ese es el pico, no es que son constantes, ¿verdad? Porque exacto, a veces te anuncian, tiene hasta un pico de eso.
Sí, ese es el límite, pero no es que va a estar todo el tiempo
exacto,
ahí.
Exacto, exacto.
Obviamente, y tienen una tasa de refresh, o sea, de 120 Hz.
Qué bueno. Fíjate, yo tengo el iPhone 13 Pro, tú tienes el 15, y no sé, como que yo no me estaba perdiendo tanto. Maybe un Android que era 60 Hz o 90, y de momento cambió a 120 Hz, maybe vieron un cambio brutal. Pero no sé, o sea, la cosa es que lo tiene, tiene 120 Hz, para lo que le gusta ese tipo de refresco.
El refresco. Eso suena como que te va a tomar una soda o algo así.
Pero es verdad, estamos tratando de
utilizar las palabras.
Y tratamos, si usted no ve que no sale natural el español, la verdad, porque estamos tratando de usar algo más neutral.
O si nos equivocamos traduciendo.
Y si no, pues metemos el Spanglish. O sea, eso es lo que hay.
Entonces, los precios. Los precios del Pixel 8 comienzan en
690, 700 dólares.
Me confundí por un momento porque me... Pero bueno, exacto. El Pixel 8 está en $699 y el Pixel 8 Pro en $999. Uh-huh. Tú me perdonas, pero se quejan de Apple de los precios altos, pero esto está alto también.
Pero el precio cae siempre es ese. Cuando digo cae siempre es comparándolo con Samsung y el iPhone, que son, en cuestión de hardware, tienen mucho más tecnología, mejores cosas. En cuestión de hardware como tal. Cuando vemos el Pixel, pues históricamente por las generaciones desde ahora a las anteriores, pues son como $100 o $200 menos que los high-end en las otras compañías. Pero es porque también el fuerte de los Pixel es el sistema operativo y el Artificial Intelligence, Machine Learning, todo lo Computational Photography, todo es en el cloud, todo es en la nube. Y eso es como que le da el un ejemplo, en el iPhone todo el proceso se hace on device. No se le envía la información a los servidores de Apple. Pero en los Pixel, todo lo que se, todo el procesamiento, todo es que lo envía al cloud. Por eso hay algunos procesos.
En otras palabras, toda la privacidad se va a usted.
Sí, pero exacto. Pero puedes pausarlo, tienes que aceptarlo. Cuando lo estás seteando, tienes que... ¿Quieres que se vaya justo y tu privacidad?
Si te quieres cortar las patas, ahí está.
Le das que sí. Y tú le das que sí a todo y lo acepta.
Pero lo mismo lo hacen con iPhone. Porque exacto. iPhone a veces te dice, y no es porque sea la misma gente de Apple, son las aplicaciones que están dentro del teléfono.
Sí.
Que te dice, ¿quieres que te traqueen? ¿Quieres que te haga? Y todo el mundo dice, sí. O sea, que en realidad no importa
bueno,
la compañía,
terminan. Yo usualmente cuando Apple me sugiere eso, yo le digo que no. Porque un ejemplo, hay aplicaciones... que te dicen, ¿tú quieres que esta aplicación vea todos tus contactos y toda tu galería de fotos?
Yo digo
que no. O sea, miren cómo si Apple no toma la iniciativa en dejarte saber eso, muchas veces tú estás usando el teléfono permitiéndole a las aplicaciones y compañías que vean toda tu librería de fotos.
A lo que voy es que mucha gente ni los lee simplemente por salir, porque sacar el pop-up ese... Le
para
dan
sacarlo al medio, dale,
pan,
sí.
Están y lo aceptan.
Que vean toda mi privacidad, que la vendan por ahí. Pero cosa del Pixel, pues es uno de los atractivos, ¿verdad? Que todo lo procesa a través de su sistema de nube. Pero es súper buen teléfono. Yo entiendo que a mí, si yo me lo tuviera, estoy bien tentado porque estoy viendo unas ofertas ahí que pagaría bien poquito y tuviera el Pixel Watch 2. O no sabemos si hago una cosa. Pero sin duda el precio está muy bueno. Me gusta, yo soy un fiebrú, me gusta todo esto de AI, de inteligencia artificial y lo que estoy viendo con el... imagínate el Google Assistant, ¿verdad? Desde que está Siri, Alexa, y esto estaba Cortana en Microsoft que se fue a ajuste.
Cortana.
El Google Assistant era como que el más inteligente. Es que me cuesta ahora decirle inteligente. Con todo esto de ChatGPT, es como que nada de esto es inteligente. O era inteligente.
Bueno, es inteligencia artificial.
Sí, pero estaba bien limitada cuando era Google Assistant normal. Ahora le está incorporando con, creo que desde Android 14 en adelante, ahora va a tener el Google Assistant, va a tener el Bard, ¿verdad? B-A-R-D, que es la versión de ChatGPT de Google. Eso sí me atrae mucho. Ver cómo contesta, es como literalmente tienes un asistente para contestar tus llamadas y tú le dices, ¿para qué tú llamas a Javier? Le dice el asistente, ah, no, yo estoy llamándolo para esto. Y pues tú dices, no, Javier no quiere hablar contigo, déjale un mensaje. O sea, que es como que tener un asistente, pues no decirle un sirviente, ¿verdad? Pero es un asistente personal, literal.
O sea, ahora, pero ese feature o esa función todavía no empieza en estos teléfonos hasta el año que viene, que me imagino que va a ser...
un update.
Que es un update del software. Ahora, pero antes que continuemos con todas las funciones que tiene el software... Google hizo lo mismo que hacen las otras compañías en cuestión de que al teléfono más caro le añaden un feature o una función adicional al hardware. Y en el caso del Google, del Pixel Pro, es que será el primer hardware en ejecutar modelos AI generativos de Google en el dispositivo. Y que también presentan mejoras en su pantalla. La protección que ahora va a ser un Gorilla Glass Vicious 2. Y sus actualizaciones en la cámara, incluyendo una cámara principal de 50 megapíxeles.
Eso está brutal.
Tiene ya 8 megapíxeles más que la que tiene Apple.
Sí. Pero fíjate, a mí en cuestión de los megapíxeles, me acuerdo hubo un Nokia, no sé qué, que tenía, qué sé yo, 300 megapíxeles. Y no necesariamente porque tengo muchos megapíxeles hace que se vea bien brutal, sino un ejemplo.
Es que los megapíxeles más es la resolución para ver. Vamos a decir, ¿quién va a imprimir una foto tamaño póster?
Exacto.
La gente la hay.
Yo me acuerdo. Hay algunos que pues, los pro, ¿verdad? Que se toman el tiempo. Pero en cuestión de los píxeles, un ejemplo, hasta el 13 Pro Max. Apple tenía 12 megapíxeles en el main. Después en el 14 le pusieron 40. ¿Cuánto es que tiene ahora?
Bueno, en el 15 tiene 42.
Creo que en el 14 también.
No, o sea, yo creo que en el 14 era menos, porque lo anunciaron esto como que era.
Yo creo que también. Chequete ahí. Estamos en vivo.
Bueno, en lo que chequeamos.
Va a seguir, en lo que Javier confirma. la cosa es que esto de los píxeles, pues me acuerdo que habían. Muchos Android que tenían 50, 80, 100 megapíxeles, pero no tenían el Machine Learning, no tenían el Computational Photography.
Ay, espérate, yo llevo equivocado todo este tiempo. No son 42 que tiene el iPhone 15.
48.
Son 48.
Exacto.
Desde el 14 tienen los 48.
Pues yo tengo el 13 Pro Max, yo todavía no he hecho el upgrade, y yo tengo 12 megapíxeles, y se ve mucho mejor Androids que tienen 40, 50, 100 mil píxeles.
¡Qué exagerado!
Porque la cosa es, lo importante aquí, ¿verdad? En Apple y en Google y en los demás, es Computational Photography y específico de esa compañía. Porque no, un ejemplo, el Computational Photography de Apple no es lo mismo que el de Google. O sea, cada cual es como un sazón específico que es único de cada compañía. Pero sí, el de Google no deja, sigue siendo uno de los mejores resultados en cuestión de fotos, eso es indiscutible. Ahora, ellos están hablando de un nuevo sensor para video, que están comparando lo que lo vimos ahorita con el 15 Pro que salió hace poco. Así que es prometedor. Yo entiendo que va a estar bastante interesante. Esto del AI, tener el...
Gracias que mencionas eso, porque quería comenzar con eso ahora.
El Generative AI incluido, BART, el Google Assistant con BART, eso... Es como que yo quiero, y hay rumores, para el próximo episodio hablamos, Apple ya está trabajando una versión ChatGPT, no se va a llamar así, pero su versión de Apple. Imagínate a Siri con AI generativo. O sea... Eso para mí me vuela los pensamientos. Y Google, no es como que dice, es el primer teléfono que lo va a tener.
No te quiero hacer la pregunta, pero contigo se lo voy a tirar.
Dale.
De todos estos, de todas estas mujeres, porque son todas mujeres, asistentes de los dispositivos, que está, bueno, ya Cortana no existe.
Sí, descansa en paz.
Pero está la de Google, está la de Amazon, que Alexa, y se activó la mía, y está Siri también.
Siri.
Ok, sí. Pues ve, ella no lo tiene claro cuál vas a usar, pero...
Pero ¿cuál Siri...
De todas tú crees que tiene un response rate mejor que entre ellas?
Pues mira, para ahora mismo, Google, en cuestión de Google Assistant, y ahora que le van a meter al Google Bard, es que no... Ese nombre no me gusta. Cada vez que yo digo Google Bard, la gente... Es
como a mí me suena como que estás diciendo barn, de granja.
Sí, B-A-R-D. Bard. O sea, no, es que no es muy catchy. Maybe cada letra significa algo.
Pero... Eso iba a preguntarte. ¿No tiene como que algún significado cada letra?
Pero anyway, el nombre está fatal. Es bien... Yo uso mucho ChatGPT-4. Yo uso mucho esto. Me gusta probar esto. Y el, no sé, hace un mes el Google Bard a veces daba una respuesta. ¿Tú te acuerdas de algo que yo puse que estaba haciendo una prueba y dijo que el Apple Watch tenía cámara? Algo así, un disparate, como que tú dijiste, pero ¿por qué él dijo eso? Google Bard dijo eso, como que dijo...
No, fue que tú estabas buscando información sobre lo que había anunciado Amazon.
Sí.
Y empezó a decir unas cosas ahí, unos dispositivos que no existían para nada.
Exacto. Pues ese es uno de los ejemplos que yo no confío mucho en Bard. Sí lo uso de vez en cuando para ver qué Google está sacando. Ellos le hacen constantemente, semanalmente o cada varios días, le hacen updates y te dicen, mira, ahora Bard se puede mezclar con Google Documents. Mira, ahora Bard se de esto con Gmail.
Mira, ahora que mencionas a Bard, he buscado aquí toda la información y en ninguna área te especifica por qué se llama Bard. Simplemente le pusieron el nombre Bard.
Es más, pregúntale al mismo. Ve a bard.google.com y dile, pregúntale. Estamos usando AI en vivo. Puedes ver en español, bilingüe.
Vamos a ver. ¿Por qué te llamas Bard?
Google Bard. Bard.
Ah, ¿por qué te llamas Google Bard?
¿Qué es eso de Bard?
Oye, decídete una u otra. Vamos a ver qué nos contesta. Está todavía leyendo. Dice, me llamo Google Bard porque soy un modelo de lenguaje grande desarrollado por Google AI. Bard es un término que se usa a menudo para referirse a un poeta o narrador. Y me pareció apropiado para un modelo de lenguaje que puedo generar textos, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a sus preguntas de manera informativa. El nombre Google se refiere a la empresa que me creó, obviamente. Google AI es un equipo de científicos e ingenieros que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
Okay.
Y después, para asegurarse, me escribe, espero que esta respuesta te haya respondido a tu pregunta.
No, mira, no es por nada, pero es que esto es impresionante. A mí esto de lo...
Pero mira, aquí tenemos todavía guardado cuando le hiciste la pregunta de los...
Sí, yo le hice una pregunta y me dijo que el Echo tenía pantalla. O sea, no, que el Echo tenía cámara, no sé, una cosa que no existe. Pero ellos, todos estos sistemas de ChatGPT.
Exacto, no, que el Echo Show tiene una nueva cámara que puede seguirte. No, eso sí los tiene. Anyway. Era otra cosa, no me acuerdo ahora qué era.
Anyway, la cosa es que cuando tú usas, ¿verdad? Abajo donde tú escribes, te dice, mira, esto te puede darle resultados más erróneos. Siempre te hacen el disclaimer, ¿verdad? Por ahora. Es que... Y el Google Bard es como que el menos que me atrae. Ahora, para la pregunta que me hiciste de los asistentes estos como Siri, la señora...
Asistentes virtuales.
El Google está más arriesgado. Vamos a tener posiblemente... Antes que Apple tenga... Siri tenga AI, ¿verdad? O un LLM. Ya nativo, instalado en el teléfono, pues eso va a pasar yo creo que uno o dos años, no sé. Pero ya Google en esta versión de Android 14 está prometiendo próximamente, un próximo software update, incorporar esto en el teléfono. Y yo creo, o sea, no, hasta ahora no. Es más, y Samsung tenía también uno, ¿cómo se llamaba? Otro nombre raro que también murió. Pero me imagino que ya mismo lo revivirán porque está todo este auge de inteligencia artificial. Y de todo, yo entiendo que comparando Alexa... no me escucho. Es como que Alexa es media brutita por ahora, es bien, bien limitada. Siri también, Siri también. Y es porque como que no se conectan al internet y te dan contestaciones detalladas. O sea, yo le pregunto a veces a Alexa en mi casa y me dice, esto fue lo que encontré en la internet. Y, no me digas eso. Contéstame la pregunta, contéstame con detalle, contéstame con información actualizada en el momento. Y eso todavía no está. Pero, es obvio, eso se ve que eso es lo que viene pronto y yo estoy loco de tener un Jarvis en mi casa.
Bueno, y una pregunta, ahora que mencionaste lo de Android 14.
Sí.
Ellos pararon ya de llamar su software como los chocolates.
Los mantecados, sí.
Que eran KitKat y...
Ice cream sandwich, sí, eso lo pararon. Estaba muy interesante, ¿verdad? Porque me acuerdo de Apple cuando tenía los sistemas operativos, el
bueno, León. Todavía siguen nombrando, pero desde la computadora.
Sí, ahora son playas y montañas. Me acuerdo cuando eran los gatos salvajes.
Bueno, pero continuemos, porque si no nos desviamos y no terminamos de hablar.
Pero sí, de esos asistentes, por ahora el de Google es el mejor que hay. Aunque, solamente tienes que bajar, si tienes un iPhone, baja ChatGPT. Y ya tienes algo más interesante, mucho mejor que Siri en el teléfono.
Pero entonces, ahora que mencionamos ayudantes o asistentes digitales, uh-huh. El AI, yo creo que fue lo que acaparó más esta presentación de Google. Uh-huh. Y me explico, en la situación de los Pixels 8 y Pixel 8 Pro, añadieron unas características nuevas en la cámara. Que es a través de AI. Y entre ellas está lo que le llamaban el Magic Editor y el Best Take. El Magic Editor era de que luego de tomar una foto, literalmente ahora puedes con inteligencia artificial mover objetos en la foto. Antes tú podías borrarlos. Ahora los puedes mover.
Los puedes mover de sitio.
Y también está lo del Best Take, que es si has tomado varias fotos... vamos a decir que están todas las familias reunidas, ¿verdad? Y han tomado como tres fotos de la familia reunida. Uh-huh. En cada foto, si hay gente mirando en distintas direcciones, el AI lo que hace es que captura estas tres imágenes y busca la mejor cara de las personas y te la ajusta de manera entonces de que cada la foto principal todos estén mirando a donde tienen
que ir. Sí, como que lo captura en el background y después tú vas a edit y lo escoges. Tú dices, adiós, pero mira, mi hija estaba mirando para el piso. Pero después, porque un ejemplo, yo hace poco le envié una foto a Javier, que la familia estaba de visita y estaba lloviznando y teníamos una sombrilla. Y de repente, pues, él le dio al feature de Photoshop y se eliminó. ¿Qué pasa? En ahora con el Android 14 en el feature de la cámara, pues él va a tomar como que diferentes ángulos. Porque un ejemplo, a lo que iba. Cuando yo saco fotos, que yo tengo un nene de año y medio y en el pasado...
Obviamente va a mirar para distintos lados.
Lo que hago es que posiblemente mucha gente hace esto. Es que todo el mundo se para y saco fotos y saco dos o tres. Pam, 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 exacto. Sigo. Okay, miren para acá, pam, 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 pam,
sí,
sigo,
siguen
sigo.
Diciendo, mira para acá y tiras varias
okay,
fotos.
Ok, todo el mundo ver. Alegre, miren para acá, ok.
Para ver en cuál de todas él miró y se ve bien.
Exacto. Pues Pixel está haciendo eso en el background y después tú vas a un ejemplo...
Pero lo que pasa a veces es que estás tomando todas esas fotos y de repente, al fin el nene miró para el frente y de repente otra persona
no estaba mirando.
No estaba mirando.
Bueno, pues ahora, fíjate, eso es un de estos...
Una función muy interesante. y buena que te ayuda.
Eso es como un caso que justifica el uso de un use case. Es que estaba pensando en inglés. Esto es un use case de este feature de Pixel, ¿verdad? Del Pixel Pro. Que es que, como pasa, lo que acabamos de explicar, uno saca varias fotos tratando de que todo el mundo mire, pero de momento a la que persona que no estaba mirando mira, pero hay uno atrás que no estaba mirando. Pues, anyway, Google ahora tiene el feature que tú le seleccionas y ahora puedes hacer que todo el mundo mire a la vez.
O sea, de todas las fotos esas que tomaste a la vez, él va a escoger cuáles fueron las mejores caras de las personas y las
arregla en una. Y ya parece que ya que todo el mundo tiene la cara... Tú escoges la cara que tú quieras que tenga la foto. Hay gente... Fíjate, Yo estaba viendo un podcast, hay gente que como que ve eso como que algo bien malo, que la gente tenga eso tan fácil. Como que si tú tienes ese feature y yo quiero usarlo, pues yo lo uso.
Esa es discreción tuya.
O sea, yo no sé cuál es la cosa, pero la gente dice, no, pero es que ahora va a ser falso. ¿Y cómo la gente va a creer? Pues es que ¿desde cuándo la gente no cree en la foto? Usualmente nadie se supone que crea en la foto porque todo está retocado.
Exacto.
Las modelos las retocan, las portadas de revistas las retocan. O sea, había unos tiburones en Houston, creo que había una inundación y alguien puso unos tiburones y se veía súper real. Y ahora con todo eso de AI y Generative AI, posiblemente no se pueda confiar. Tú tienes que empezar a ver las cosas sin confiar mucho en lo que estás viendo, porque tú no sabes.
Es que la tecnología hoy en día, bueno, hay que tenerle un poquito de miedo.
Es más, hoy yo estaba probando una AI, hablando de AI, que es que yo estoy tratando de clonar mi voz, ¿verdad? Entonces te hace leer varios parrafitos y tú estás alimentando la AI con el tono, con la tonalidad de tu voz. Y al final, tú puedes poner cualquier texto. Si un día yo no quiero hablar, y yo, mira, yo no quiero hablar, pues yo pongo lo que escribí en el libreto y le doy, y el AI a lo mejor, ahora mismo no, porque fue bien gracioso, era bien porquería, la voz mía no se parecía tanto. Sí tenía algo, pero le falta como dos o tres años. Espérate.
¿Tú me quieres decir que en un futuro le podemos decir a la gente, o al AI, que grabe que coja nuestras voces y haga el podcast completo?
Sí, eso viene. Eso ya está. Es más, y Spotify, no creo que en un episodio anterior lo hablamos. Ahora le podemos llegar a la gente que habla en inglés, ¿verdad? Podemos hacer,
sí, porque lo traduce automáticamente.
El podcast que estamos subiendo, no sé cómo lo van a hacer. Si un ejemplo, si yo soy un usuario de Spotify y yo escucho un podcast que no es mi idioma, yo le doy ok, yo le voy a dar aquí, quiero escuchar este idioma, este podcast en español, pero yo lo quiero escuchar en inglés. Y no es que te lo traduce con alguien como en las películas de antes, es que usa tu misma voz, tu mismo tono de voz, tu misma...
Yo quiero ver eso como suena, porque...
Y es un inglés, o sea, mi inglés no es perfecto, pero imagínate que vamos a tener este Caholic Podcast versión en español, que la vamos a grabar, y después, es más, en inglés,
francés, portugués,
o ruso, o lo que sea.
¿Es uno fala portugués?
Eso viene. Eso solamente hay que esperar que pase varios años, porque eso viene.
Pero mira, vamos a continuar con lo que veníamos, porque si no nos vamos en el viaje.
Dale.
Pero vamos a seguir con los productos que presentaron. Entre ellos también presentaron el Pixel Watch 2, que tras su lanzamiento el año pasado del 1, pues obviamente presentaron mejoras a este nuevo reloj. Las actualizaciones más significativas son un mejor monitoreo del ritmo cardíaco, uh-huh, que eso, vuelvo y digo, lo tiene ya Apple, y la inclusión de nuevos sensores para un análisis más completo del usuario.
Sí, antes tenían para el ritmo cardíaco tenían un sensor, ahora tiene el sensor que tenían más cuatro alrededor, para tener cinco puntos de...
Yo estoy mirando cuántos tiene mi Apple Watch.
A veces está quitando, porque no quiere que tenga más que...
Bueno, este tiene... Bueno, yo le veo un montón de círculos. Cuatro más claros y otros cuatro menos claros. O sea, ocho en total.
Ah, pues tiene más que el Pixel Watch.
Me pregunta si en realidad los ocho funcionan o solamente son para...
Pues lo que me gustó es que tiene el feature... Oh, tiene feature el Pixel Watch. Te puede medir la temperatura. Creo que el Apple Watch Ultra lo hace. No estoy seguro.
¿Qué? La temperatura.
Que te mide la temperatura. Que también el Pixel Pro tiene ahora, tú puedes tomar temperatura con el Pixel Pro. Tú lo acercas a algo y te toma la temperatura de un café. Tú quieres saber si le calentaste la leche a un bebé, que esté la temperatura correcta. Puedes tomar la temperatura del ambiente, de todo. Pero no te dice lo de temperatura humana porque están trabajando todavía con ¿cómo es? Con la agencia, con la FDA, para que la apruebe. Ok, puedes leer temperatura humana accurate.
Espérate, lo de la temperatura en el reloj, ajá, empezó desde el Apple Serie 8 y el Ultra 1.
Ok. Sí, no, yo estoy en el Ultra 6. Digo, pues, en
el Ultra, que el Ultra 6. ¡Wow! Roberto se adelantó al futuro.
Yo estoy en el Serie 6.
Pero... Roberto creó cuatro Ultras adicionales.
pero eso está bueno, que tú midas la temperatura. Pero en cuestión, para no desviarnos del Pixel, Pues el Pixel Watch ahora de la temperatura, que ¿verdad? Sí, eso es, para mí, eso es algo que me gusta de estos devices, que es que cada día tiene más features en cuestión de salud. Te mide el ritmo cardíaco, la oxigenación de la sangre, la temperatura de tu cuerpo. Posiblemente hay rumores que Apple está trabajando para la glucosa. Y lo bueno es que tú estás, tienes eso puesto, tienes el device en la mano y te está monitoreando todo el tiempo. Si pasa algo raro o algo que no está correcto, pues te avisa.
O sea, estos dispositivos, como han sucedido en otros casos, salvan vidas.
Pues, exacto. Lo han hecho y posiblemente este sea uno más que pueda ayudar.
Ahora, una cosa que ha ayudado a este Pixel Watch ha sido la incorporación del Fitbit. Desde que Google lo adquirió, pues obviamente Fitbit, creo que, si no me equivoco, ha sido un poco como Apple, que siempre han querido como tener un plan para futuros dispositivos. Uh-huh. Y ahora nos están utilizando esos futuros dispositivos.
Exacto.
O sea, añadiéndolos a estos Pixel Watch.
Sí, yo entiendo que ya, ¿verdad? Como tú dijiste, Google compró a Fitbit, una o dos generaciones con Fitbit por ahí merodeando, y ya mismo Fitbit le dicen adiós. Ajá. Ponen toda esa gente dentro de los Google Pixel Watch y se fue a Fitbit. Pero nada, puede monitorear el manejo del estrés. Yo estoy curioso con eso porque no sé cómo va a medir el estrés. Si es por una mezcla de temperatura con el ritmo del corazón, no sé.
Pero bueno, si no me equivoco, creo que también tiraron unas ofertas para cuando te compras el Pixel 8 o el Pixel 8 Pro. Te incluye el reloj, creo que a $50 o...
No, gratis.
Gratis.
O sea, eso es algo que yo estoy como que contra. O sea, tienes hasta octubre 16. ¿A qué estamos hoy? Estamos grabando...
Bueno, esto sale mañana 9.
Pues tienes hasta el 16. Si compras el Pixel 8 o el Pro, te regalan el Pixel Watch 2, que es el nuevo, que vale $349. Que... no me hace sentido, como yo no me imagino a Apple. Tú te compras un iPhone y te regalan el Pixel,
el Apple Watch.
Watch nuevo, gratis.
El Ultra.
No el Ultra, pero son $350
el
gratis.
El Ultra 6, como tú tienes.
Pues no, es como un no-brainer. O sea, si tú te compras un Pixel 8, te puedes comprar los Pixel Buds Pro, que son lo mismo el año pasado, pero ahora va a tener un update bueno. O te regalan el Pixel Watch. Yo si me lo compro... yo cogería el Pixel Watch. Uno, porque en vez
porque tienes una mala racha con todos los auriculares. Siempre.
Sí, no, me compro los Pixel Buds eso. Y yo, Javier, ¿cómo se oye? Pues eso, tú estás en speaker. Y yo, qué mierda.
Rob tiene la frustración del siglo con todos estos AirPods.
Sí,
o...
sí, no, no, literalmente. Yo le he dado Buds. La oportunidad, como he dicho en los otros podcasts, yo le he dado oportunidad a otros brands de earbuds, ¿verdad? Porque tuve los Pro, los Apple AirPods Pro, pero mi perro me comió uno. Y yo, yo no voy a gastar tanto, pues si yo casi no lo uso, yo lo uso para escuchar podcast. Y si
¿has puesto música? A ver si se escucha algo en el estómago de tu perro.
No, lo escupí. Estaba dentro de la casita del tomasticado hecho triza.
Ah, no fue que se lo trago, okay.
No se lo trago, pero lo hizo canto. La cosa es que yo digo, pues yo no voy a gastar tanto en otro más, porque a mí no me importa si se oyen bien o no. Yo creo que tengan noise canceling y que se escuche bien la llamada. Y he comprado como 6 modelos diferentes y Javier, fíjate, los últimos son unos Sony. Y Javier ahí me dijo, mira, se oye bien, no se oyen mal.
Es lo que él no sabe, que lo dije para que se sintiera bien y no tuviese que gastar
lo más nada. Seguro, lo más seguro me engañó. Pero nada, la cosa es que yo no quiero saber de los Pixel Buds. Pero en general es
por la experiencia.
Por las experiencias. Y anyway, si tú te compras un Pixel 8, es como que mejor coger el Pixel Watch. El Pixel Watch 2, que vale $350, te lo dan gratis, versus los earbuds, que son como $150. Para eso cógete el reloj, ¿verdad? Porque vale más y te lo están dando gratis. Pero nada, esa es opción de ustedes. Usted coge si quiere, que usted le dé la gana.
Pero entonces, ya que mencionaste eso, de que podrían escoger entre el Pixel Watch o los Pixel Buds Pro, vamos a hablar de los Pixel Buds Pro. Ellos le añadieron la detección de conversación, que es bien similar a la que tienen en los Pixel 8 Pro y Pixel 8, que no mencionamos, que lo vamos a mencionar ahora. Y es que te borra lo que le llaman el background noise o el sonido que se escucha en la parte de atrás de las llamadas telefónicas. Y es todo, como siempre, basado en inteligencia artificial. Uh-huh. Pero hasta ahora ha sido el que he visto, el mejor que he visto, en el sentido de que lo hace al momento. No como que no hace un cálculo ni nada. Ahora, sé que Apple también lo tiene con los AirPods. Uh-huh. Nunca le he encontrado la diferencia, te estoy sincero. Porque aunque no tenga los AirPods, yo en el teléfono siempre escucho bien. O sea que no sé cómo funciona esto muy bien, pero eso es una cosa que...
Según lo que demostraron, pues es que había, creo que un bebé que estaba como, o sea, y había un...
Ah, sí, haciendo soniditos de niño.
Y se eliminó todo lo que se escuchaba atrás,
se
eliminó.
Se escuchaba un perro ladrando.
Y se ve bien. Para mí es un buen feature. No es que te va a hacer una llamada súper exageradamente...
No, porque lo que te hace es que te reduce el sonido de fondo.
El ruido en el background. Y eso pues mejor, ¿verdad? Pues escuchar a la persona que está hablando. Ellos dicen que tiene automáticamente, si tú vas donde un barista y tú tienes noise canceling y de momento te reconoce que tú estás hablando con alguien, pues él apaga el noise canceling para que tú escuches el sonido ambiente, para que pueda escuchar la otra persona sin quitarte los earbuds del oído. ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú dices? Pues él switchea automáticamente. Hay que ver, ¿verdad? Porque en la presentación es una cosa. Hay que ver después cuando la gente lo pruebe en sí qué tan bien funciona eso.
Ahora, con todo esto del AI, como hemos dicho muchas veces, que hay que tener miedo porque es una cosa que asusta. El hecho de que tal vez podamos hacer el podcast sin tener que hablar, que lo haga todo AI. Uh-huh. Pero ha llegado ya a un nivel que hasta los artistas están asustados del AI.
Sí.
Hubo un artículo que publicó la página web TechCrunch, de que muchos artistas están buscando estrategia a cómo tratar de mejorar esto del AI sin que ellos se perjudiquen.
Pues la gente de la industria de la música están haciendo más o menos algo que como lo que hicieron con la huelga que hubo hace poco de los escritores de Hollywood.
Y actores. Porque los actores estaban también quejando de esto del AI, de que de podían crear su imagen sin la autorización de ellos.
Exacto. La cosa es que yo entiendo esas preocupaciones, pero viendo cómo va esta tecnología, esto del AI, es indiscutible que a algún punto sí se van a afectar, porque todo esto de AI se alimenta, ¿verdad? Por ejemplo, los escritores de Hollywood, imagínate que coja todos los libretos existentes que existan, se los alimente al AI, le ponga todas las grabaciones de programas, de series y de todas estas cosas, al igual que este tema específico de la música, le pones todas las canciones que existen o que estén en forma digital, los artistas, la información de los artistas, la información de los músicos, el estilo de los músicos. Si usaste a los artistas para alimentar al AI, pero posiblemente el AI puede generar algo que no se parezca a nadie, que aprendió en base de lo que sí existe. So, se están uniendo, ¿verdad? Porque están haciendo AI Day of Action. Ese es el hashtag. Si quieren saber más, vayan a X o a Instagram. Hashtag AI Day of Action.
Esto es lo que suena interesante. Yo no sé si tú te acuerdas en los 90, la banda esta Mini Manili. Que
me acuerdo que no sabían cantar.
No eran ellos los que cantaban, eran otra gente. Creo que vamos a revivir esto pronto otra vez. Alguien va a hacer un AI de otras voces y van a aparecer enfrente en tarima como si fuesen ellos los que están cantando. Y aquí no se le guaya el disco como se le guayaron.
La cosa es que yo estaba viendo ahí, no me acuerdo, algo que YouTube me sugirió, ¿verdad? Que ya hay muchos sistemas de AI que tú puedes ponerle un prompt. Créame una las calles de New York. Y le dice hay gente caminando en New York y te lo crea.
Sí, sí, sí.
O sea, no se ve tan perfecto.
Hay veces que te salen humanos con 6 dedos o cosas así, pero...
con 3 ojos. Pero el punto es gracioso, ¿verdad? Pero el punto, lo que hay que tener claro es que ese es el comienzo, ¿verdad? ¿Verdad? Los hermanos Wright hicieron un avión ahí de cartón, de papel, y volaron bien poquito. Y nadie se imaginó todo lo que venía después. Pues esto es más o menos algo así.
¡Wow! El análisis de Rob ha sido...
es que yo, por lo menos así yo lo veo. Y es cuestión de cuando ya tú ves que lo que esto empezó, como que dice, el año no lleva ni un año y medio. Y ya la gente está tan sorprendida. Están los de los escritores asustados. Está Hollywood con miedo, ¿verdad? Porque tú ves el potencial. Se equivoca. Te está dando resultados que no son exactos. Pero cuando tú ves los anuncios que la gente está haciendo con AI, que se ve bien malo, pero tú ves que cada vez que sale una generación nueva, arreglan lo que hicieron mal. Esto para mí, es que estoy sin palabras.
No, es que definitivamente tenemos que hacer un episodio específico.
Sí, hay que hacerlo.
De AI. Lo hemos hablado varias veces, pero es que son tantos las cosas que podemos acaparar en ese episodio, sí, que tenemos que hacer un resumen literalmente de eso, o simplemente hacer varios episodios.
Exacto. Pero nada, en cuestión de esta noticia, para acabarla.
No, pero lo que quería decir, ¿qué ustedes prefieren? Díganos sus comentarios en nuestras redes sociales, uh-huh, a través de Techaholic Pod, ya sea en Twitter o en X, formerly known as Twitter, Instagram, Threads, Facebook, YouTube, Threads, en Threads, en TikTok, en donde ustedes quieran.
Donde estemos, envía un mensaje.
A través de Techaholic Pod.
Pero nada, cuestión de esta noticia, la gente de la industria de la música, ¿verdad? Porque se entiende, ¿verdad? Tú eres artista, tú creaste una canción, tú creaste la letra de una música, pues tú dices, espérate, yo no quiero afectarme que estos sistemas de AI se entrenen con mi creación, ¿ok? No, posiblemente se use esa, se alimente el AI con toda la data que existe, ¿verdad? Porque toda esta data está en el internet, toda esta data está disponible. Imagínate que tú eres, ¿verdad? Digo, no... Imagínate que tú eres un AI, eres un ser de AI, y tú estás leyendo. O sea, ¿cómo tú vas a limitar todo lo que tú vas a leer, todo lo que tú vas a escuchar? Para que el humano se lo olvida, ¿verdad? Todo lo que leemos, no nos recordamos todo exacto.
Pero esto es una computadora que se recuerda de todo y lo
instantáneamente.
Y aprende, y a la misma vez aprende.
Mira, tienen que ver, vayan a YouTube, ¿verdad? Y vean AlphaGo. Alpha, A-L-P-H-A. Espacio G-O. Tienen que ver eso.
¿Qué será? Bueno.
No, es de, yo creo que lo hablé en una, es de un equipo en el 2016 de Google, hizo un AI, ¿verdad? Que era para competir es un juego, se llama Go, ese es el juego, en Asia es bien famoso. Ah, es un juego de mesa. Y el AI... le entrenaron con 500 jugadas y de momento el AI no es que lo programaron, no es que alguien estaba detrás de la computadora.
Simplemente aprendió de sus
errores.
Estaba
aprendiendo solo. Hizo movidas que jamás en los miles de años que se ha jugado ese juego, pues un juego milenario de mesa, nadie había pensado eso. Y fue solo. O sea, le ganó al número uno de jugador de ese juego. Y esa persona estaba, como tú lo ves tan frustrado, como que, ¿qué es esto que yo estoy jugando? O sea, él se quitó. Una vez se tuvo que quitar porque estaba tan frustrado. Anyway, la cosa es que el AI, todo el mundo está asustado, todo lo que es contenido.
I'll be back, viene Terminator por ahí.
Si usted hace música, si usted escribe, si usted hace libreto, si usted es editor, si usted hace... diseñador gráfico.
En fin, muchas cosas.
Diseñador gráfico. Date un ejemplo. A Javier, tú lo llamabas. Mira, necesito que me borre una sombrilla de un puente.
Me tardaba como...
Él tenía, en lo que abre Photoshop, que tienes que esperar que suban los nombres de todo el mundo que escribió el programa. En lo que sube el Photoshop, ya el AI te borró la sombrilla. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen los clientes. No, yo quiero eso para allá, pero mira, pero ¿cuánto tú me vas a cobrar? Y yo, bueno, son 500 pesos por borrar la sombrilla. Ah, pero coño, brega, dame lo más barato, qué sé yo, qué. Entonces, lo quieren barato y lo quieren para allá.
O si no te dicen, eso yo lo puedo hacer con AI.
Pues ahora, pues sí, va a llegar el punto que sí, que ya esos guisitos que algunos tenían, pues se les afecta.
Pero mira, ya se nos está acabando el tiempo. Dale. Vamos a hacer un pequeño recap o un pequeño resumen de otras cosas que sucedieron en la semana. Y entre ellas fue que el pasado 5 de octubre, pues, Apple conmemoró los 12 años del fallecimiento de Steve Jobs, el cual murió de cáncer. Mm-hmm. El prócer, el dios.
macaracachimba de la industria esta.
Otra cosa es que hubieron varias actualizaciones en los sistemas operativos de Apple, entre ellas hicieron uno en los dispositivos...
Todo lo que tiene update de Apple, todo tuvo un update.
Pero principalmente en los teléfonos y en los iPads, porque se estaban quejando de que...
¿A ti se te calentó? Javier tiene el iPhone 15 Pro.
A mí nunca se me calentó el teléfono, pero descubrí algo. Es depende de con qué lo cargas.
Ok, cuéntanos un poco más.
Ok, porque si tú lo cargas con el cable que te trae Apple, nada pasa. Si los cargas wireless con el MagSafe, nada pasa. En mi carro yo tengo un cargador que es wireless, que tú lo pones.
Ajá.
Cuando lo cogí o lo agarré, eso de esa palabra cogí, yo sé que para algunos significa otra cosa. Cuando lo agarro, estaba bien caliente.
Sí, sí, sí.
Pero es porque es un tipo de cargador distinto. O sea, no es como tienen ahora que dicen made for Apple.
Sí, sí, sí.
Y por sí, eso...
Como genérico.
Ahora, sí, estuvo caliente. ¿Pero cuánto duró caliente? 2 o 3 segundos, ¿no fue?
Está bien, pero te pregunto. ¿Tú actualizaste?
Y yo actualicé.
¿Y usaste la guagua de nuevo y lo pusiste ahí a probar...?
No, todavía no lo he hecho.
Hazlo para que nos cuente para el próximo episodio.
Pues creo que sí lo hice. Sí, 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 lo hice.
¿Y estaba igual de caliente?
Y sigue igual de caliente, pero es por eso, pero no tiene que ver
nada. No, pero lo te pregunto porque muchos dueños de BMW estaban teniendo exactamente eso, que el BMW trae un... Como que tú pones los wireless y se estaban quejando que se estaba sobrecalentando. Por eso te pregunto si lo hiciste antes... Y después del update.
Sí, lo hice antes y después, sí.
¿Y se está calentando igual?
Se calienta igual, pero...
Ah, pues tu guagua está daña.
Pero la cosa, a lo que voy es que no es que todos los cargadores estén hechos para Apple.
Sí.
Ahora sí, ahora voy a escuchar a mucha gente quejándose. Ah, pero es que Apple siempre quiere ser único y entonces no funcionan las demás cosas, y esto y lo otro.
Sí, no, eso me acuerdo cuando... No, creo que fue el iPhone 4. Que tenía la antena que Steve Jobs dijo como que, es que lo estaba agarrando mal. Eso fue una excusa bien tonta. Sí estaba el hecho, sí el antena gay fue real, pero me encantó eso. No, es que lo está agarrando el iPhone mal. Eso pues lo estás cargando mal y no embuste, ¿no? Pero se supone que con ese update, entiendo que mucha gente que tiene problemas
a lo que solucionó. Voy, en el caso mío, pues sí, tengo un teléfono nuevo. Pero ¿y cuánto apuestas que si hubiese tenido el anterior me pasaba lo mismo? Porque todo el mundo se está quedando del iPhone 15.
Sí.
Pero si... fíjate, ¿sabes qué? Lo voy a probar con el teléfono de mi hija y con el teléfono de mi esposa.
Exacto.
Que cada uno... mi hija tiene un mini
y mi esposa tiene, 14,
tiene el 14. O sea, vamos a ver cómo
funciona. Todos actualizados.
Todos actualizados.
Lo pones ahí.
Otra actualización que hubo fue... es que salió públicamente ya el macOS Sonoma 14. Ajá. Uh-huh. Está disponible para todos los usuarios de MacBooks, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Pro o Mac Studio. Todas las computadoras habidas y por haber de Apple.
Sí.
Recientes. No, porque habidas y por haber. No es que lo vayas a hacer.
Todas las que tengan la capacidad para hacer el update, pues se pueden actualizar.
Exacto. En fin, una semana interesante en el Techtober. O Techtober, porque lo mencioné mal. Es Techtober. Pero pronto vendríamos con más noticias, nuevos capítulos. Recuerden visitarnos a través de nuestras redes sociales en Techaholic Pod, en X, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, TikTok, todo lo que haya por ahí. Y tenemos que despedirnos desafortunadamente porque se nos acabó el tiempo ya, Rob.
Será hasta la próxima semana en Techaholic.